Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y usted está escuchando hoy aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Está escuchando el programa Viva Mejor con su edición del día viernes de preguntas y respuestas, recomendación de libros, temas variados, información acerca de Radio La Red, información acerca de nuestro futuro aquí en Radio La Red y también Iglesia La Red. En fin, es un programa, justamente lo llamamos de variedades, porque hay una variedad de cosas que van ocurriendo. Estamos muy próximos al quinto aniversario, ¿puede creerlo? Quinto aniversario. En el mes de diciembre vamos a cumplir 5 años, si el Señor así lo permite. Y usted se va a enterar acerca de nuestra celebración. Dentro de un tiempo vamos a poner, el mes que viene posiblemente ya va a salir al aire, una promoción acerca de cómo vamos a celebrar nuestro quinto aniversario. Hay que celebrarlo, hay que darle gloria a Dios por 5 hermosos años durante los cuales hemos podido proclamar la palabra de Dios, proclamar a Cristo crucificado, resucitado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para que aquellos que ya somos del Señor estemos siendo alimentados constantemente por la sana doctrina de Dios. 720-325-7282, 720-325-7282 es nuestro teléfono. Aquí en Radio La Red, también es el teléfono de Iglesia La Red. Y aquí estamos para usted compartiendo la verdad en amor. Rubén Santos con nosotros en los controles, como siempre. Y si usted no tiene una iglesia cristiana de sana enseñanza, de enseñanza netamente bíblica, sana doctrina, no tiene ese lugar donde congregarse y usted vive en el estado de Colorado, sepa que estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock, y que continuamos trabajando detrás de la escena, como se dice, aunque esto no es un teatro, pero es para usar una expresión popular. Seguimos trabajando para las próximas congregaciones y en todas hacemos exactamente lo mismo. Usted necesita las direcciones de las 5 congregaciones que tenemos, los horarios de servicios que se hace con niños, jóvenes, adolescentes, damas, caballeros, todas las cosas que se hacen. Y entonces, para eso necesita visitar iglesialaredenver.org en el internet. Si usted no tiene acceso al internet o prefiere comunicarse telefónicamente, vuelvo a repetir el número, 720-325-7282, 720-325-7282. 82. El programa de hoy llega hasta usted como una coproducción del Ministerio de Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red, y también es auspiciado el día de hoy en particular por la señora Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Si usted desea vender su propiedad, comprar su propiedad, ella es muy fiel a su trabajo porque es muy fiel al Señor. Llámela al 303-810-6761, 303-810-6761. Bueno, vamos a mirar una preguntita sobre la palabra ministerios. Usted vio que yo no dije recién, cuando promocioné que es Iglesia La Red y que tenemos 5 congregaciones, yo no dije tenemos ministerio de jóvenes, ministerio de adolescentes, ministerio de varones, ministerio de damas, ministerio de niños, ministerio de esto y lo otro. No es pecado decirlo, no está realmente mal decirlo. La razón por la cual yo estoy cada vez más eliminando decirlo es por esta razón. En muchas iglesias alrededor del mundo, cuando no se comprende muy bien esa palabra ministerio, sin querer, sin malas intenciones, se produce un grave error. Y el grave error es que finalmente ese ministerio, a varones, a damas, a jóvenes, a niños, se transforma en una organización pequeña dentro de una gran organización que es la iglesia. Para evitar eso, por las connotaciones modernas que hoy día tiene la palabra ministerio. Casi cualquier cosa a veces le llama a la gente ministerio. Y para evitar una superorganización que finalmente nos lleva todo el tiempo, el dinero, los esfuerzos. Yo no llamo ministerio de varones, ministerio de damas, ministerio de... Antes lo hacía, pero con el tiempo uno va cambiando para bien. Y veo que en la Biblia el único ministerio es el ministerio de la iglesia. Y es el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Adentro de todo eso, claro, podemos decir hay un ministerio en la enseñanza a estos diferentes grupos que acabo de mencionar. Niños, adultos, jóvenes, damas. Pero siempre está ese riesgo, en algunos lugares más que en otros, de que se transforman en, repito, mini organizaciones dentro de la organización. Yo nací en un ambiente así, donde era una iglesia muy bonita, como le digo, tenía sana doctrina, pero las damas tenían su presidente, su secretaria, su tesorera, sus maestras, los varones tenían su director o presidente, su secretario, los jóvenes tenían su presidente. Por ejemplo, yo fui presidente de jóvenes. Mire, suena wow, ¿verdad? No, simplemente era un líder de jóvenes. Entonces, pero funcionábamos, por lo que nos habían enseñado de antes, funcionábamos como una pequeña organización dentro de lo que es toda la organización de la iglesia. Entonces, votábamos por quién iba a ser el director, quién iba a ser el presidente. Entonces, yo no digo que eso es pecado. Lo que digo y he visto ya por más de 5 décadas en diferentes iglesias alrededor del mundo, que ese tipo de organización eclesiástica suele producir un problema en las iglesias, porque a veces, a menos que se lleve muy, muy, muy bien, y es muy delicado hacer eso, suele crear como, otra vez, una especie de división dentro de lo que es la iglesia. No división en cuanto a lo que es pecado, ¿verdad? Divisiones que ya sabemos todos. Estamos diciendo, es una especie de competencia, sin querer serlo, es una especie de excesiva cantidad de tiempo que uno tiene que dedicar a organizar cosas, cuando en la Biblia lo muestra de una manera mucho más sencilla. Aquí en Iglesia La Red, cuando comenzamos en el año 2015, dijimos no vamos a hacer nada de eso, vamos a hacerlo bien simple, sencillo, como lo vemos en las Escrituras, como lo hacía la Iglesia en la carta, en el libro de Hechos y en las cartas apostólicas, y no nos vamos a complicar la vida. Y la verdad que lo pasamos mucho mejor, no hemos tenido ese tipo de problemas que teníamos antes en otras iglesias o hemos visto en otras iglesias. Entonces, esa pregunta, ¿no? De por qué a veces dentro de las iglesias hay ministerios de esto, ministerio de otro, ministerio de aquello. Bueno, es una superestructura. En eclesiología la reconocemos como una superestructura. Y una de las cosas que retrasan el crecimiento de una iglesia, tanto espiritual como numérico, suele ser la superestructura. Ahora, usted me dirá, Pastor Daniel, pero hay iglesias americanas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que tienen esa superestructura. Bueno, pero vayamos por parte. Usted me está hablando de iglesias de miles y miles de miembros, donde, sin lugar a dudas, tiene que haber una especie de estructura que pueda sostener todo lo que hace tanta cantidad de gente. Y de todas maneras, hay una tendencia muy buena, me parece excelente, de ir volviendo más a lo que la Escritura, la Palabra de Dios dice, donde no se ve una superestructura. Y la iglesia primitiva fue creciendo a miles, como usted lo puede leer en la Biblia, en el libro de Hechos. No vemos una superestructura. Había ancianos y diáconos. Y dentro de lo que se llamaba ancianos, había no solo ancianos de edad, sino una especie de título para hablar de pastores, líderes, maestros, pero no había una superestructura. No podemos decir que estaban mal organizados, estaban muy bien organizados. Lo vamos viendo de a poco a través de la lectura de todo el Nuevo Testamento. Pero en el mundo moderno hay iglesias, a veces hasta muy pequeñas, que están excesivamente organizadas, es decir, tienen una superestructura, como lo que yo le digo donde yo crecí. Yo creo que éramos 100 personas ya nos considerábamos una iglesia grande, porque en aquellos años y en aquel país era una iglesia grande, 100 personas, más o menos 100, y teníamos todas estas cosas que nos hacían una superestructura. No hace falta para una iglesia de 50, 100, 200 personas tener tanta organización. No es bueno. Parece que mantienen a la gente sirviendo al Señor, y de corazón pueden ser que lo estén haciendo así, pero se pierde mucho tiempo. Observe que no tienen ni tiempo para orar más, porque tienen que reunirse a organizar y a organizar y a organizar y a votar a este y a sacar al otro y a poner a este y a aquel. Entonces hay formas de hacerlo, como vemos en la Biblia, de maneras muy simples, muy sencillas, y dedicar el tiempo, los esfuerzos, el dinero a lo que realmente Dios va a hacer fructificar. Así que ahí va esa aclaración de la palabra ministerios, donde no es pecado usarlo, pero tenga cuidado con, repito, la superestructura. En otro orden de cosas, ya que estamos en variedades, tengo en mis manos un libro que nos acaba de llegar, aunque lo conocemos hace muchos años, Mi experiencia con Dios. Yo, el que tengo en la mano, está en inglés, Experiencing God, que es la versión original, Knowing and Doing the Will of God, cómo conocer y hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros estábamos en el periodo previo a comenzar Iglesia a la Red en el año 2015, en el año 2014 estábamos ese pequeñito grupo de personas que nos reuníamos en mi oficina de consejería a las 2 de la tarde los domingos, estábamos estudiando la Biblia y también haciendo un curso que se llama Mi Experiencia con Dios. Es un curso de unas 12, 14 semanas y lo íbamos estudiando, tenemos un manual. Ese curso vino de este libro, Experiencing God, Mi Experiencia con Dios. Y fue una bendición tan grande que hasta la fecha, después de 10 años, seguimos teniendo ese curso. No todos los años en el mismo tiempo. Por ejemplo, en este tiempo que yo estoy hablando con usted, en este programa, está en pausa porque lo acabamos de terminar hace pocas semanas atrás y es probable que en enero tal vez vuelva a comenzar, porque los maestros también necesitan un break, ¿verdad? Y ese manual uno se lleva tareas para hacer en la casa, pero está basado en este manual, en este, perdón, libro que se llama Experiencing God. Yo conozco este libro allá por los años 89, 90, me acuerdo cuando estaba pastoreando en la ciudad de Houston, Texas, que yo vi este libro. Y este libro, estoy viendo qué copyright tiene, pero esta versión en particular que yo tengo en mis manos salió en el año 2008 y su otra edición en el año 2021, que creo que es la última edición. Pero también aquí nos aclara que el primer copyright, aquí está, fue en el año 1990. Henry Blackaby es el autor y Claude King publicaron con la editora Lifeway Press en el año 1990. Ahí fue cuando yo lo recibí en mi oficina y ahí lo leí y fue una bendición, sigue siendo una bendición. Luego salió más o menos al mismo tiempo, un poquito después, el manual en inglés, en español. Se volvieron a hacer revisiones como ocurre con muchos libros que tienen mucho éxito. Entonces, ¿de qué habla este libro que yo le recomiendo, en inglés o en español? Yo lo tengo aquí, lo tenemos aquí en la librería La Red, en las 5 congregaciones en inglés, pero yo le voy a leer en español lo que dice. El primer capítulo habla de cómo conocer a Dios por experiencia, luego cómo Dios trabaja de acuerdo a su propia naturaleza, quién es Él. Luego habla el tercer capítulo de hacer la voluntad de Dios, el cuarto capítulo, que significa ser un siervo de Dios. Luego habla de las 7 realidades de la experiencia con Dios. Y en base a esas 7 realidades, continúa el resto del libro. La primera realidad habla de que Dios trabaja alrededor nuestro. La segunda es que Dios busca una relación de amor con nosotros. La tercera, Dios nos invita a unirnos a Él en su palabra. La siguiente es Dios nos invita a unirnos a Él en su trabajo, en su obra alrededor nuestro. Luego dice, Dios habla a su gente. Siguiente capítulo, Dios se revela a sí mismo, revela sus propósitos y sus caminos. Luego dice otro capítulo, Dios habla a través de la Biblia. El siguiente capítulo, Dios habla a través de la oración. El siguiente capítulo, Dios habla a través de las circunstancias. Otro capítulo dice, Dios habla a través de la iglesia. Otro capítulo dice, la invitación de Dios lleva a una crisis de fe. Otro capítulo dice, unirse a Dios en lo que Él quiere hacer requiere que hagamos ajustes. Otro capítulo dice que requiere que obedezcamos. Otro capítulo dice que Dios cumple su trabajo. Otro capítulo, Blackaby nos habla acerca de retornar a Dios. En otro dice experimentar o tener la experiencia de vivir con Dios como pareja, luego con los niños, como iglesia, en el mercado, es decir, en la sociedad, en su reino, continuar siempre experimentando o viviendo con Dios, es lo que está diciendo, etc. Así que yo le recomiendo este libro, realmente a nosotros nos ha hecho muy bien, se llama Mi experiencia con Dios. Y atrás en la tapa dice, cuando usted abre este libro va a darse cuenta que no solamente está leyéndolo, no, usted está siendo transformado, reorientado, restaurado de la frustración de aquello que usted hasta ahora sabe y que quizá en su vida pueda ser una religión fría. Este libro va a capturarle no como un concepto acerca de su creador, sino una verdadera relación con él. Aquí este libro, Mi experiencia con Dios, dice ya ha impactado a millones de personas. Solamente esta es una edición que usted puede leer como si fuera la primera vez. Y luego dice atrás la editorial B&H, usted puede escuchar cuidadosamente la voz de Dios a través de la palabra de Dios, a través de lo que explica este libro de la palabra de Dios. Y bueno, es muy, muy lindo, muy, muy bueno. Yo se lo recomiendo. Experiencing God. Lo tenemos aquí para usted en la librería La Red. Puede visitar cualquiera de las congregaciones y conseguirlo. Bueno, tengo otro libro. Este es libro de los libros. Esta es la Biblia. Pero en este caso tenemos aquí la Biblia de estudio Spurgeon. Usted me ha oído hablar de el príncipe de los predicadores, como se le ha llamado entre la jerga pastoral, a Charles Spurgeon, que ya hace muchos años partió a la presencia del Señor. La versión de la Biblia es la Reina Valera 1960, pero los editores, la Biblia Holman, la editorial Holman, ha escrito varias notas que el mismo Spurgeon ha dado en la interpretación o meditación, reflexión, devocional también teológica de la palabra de Dios. Le leo lo que dice la caja, viene una caja de regalo muy bonita. Dice, Charles Spurgeon ha sido llamado el príncipe de los predicadores. Predicó a más de 10 millones de personas durante su vida y sus sermones escritos han impactado a millones más. La versión Reina Valera 1960 de Estudio Spurgeon presenta miles de extractos de los sermones de Spurgeon elegidos y editados por Alistair Begg, que es un famoso predicador inglés, para traer la riqueza de las ideas del príncipe de los predicadores en su estudio diario de la palabra de Dios. Luego dice, estas son las características de esta edición. Hay una biografía introductoria de Charles Spurgeon, hay notas de estudios elaboradas a partir de sermones de Spurgeon, hay ilustraciones de sermones extraídos colocados en la misma página que el texto bíblico asociado. Hay notas y bosquejos de los sermones de Spurgeon. Hay frases de Spurgeon a través de toda la Biblia. Hay introducciones y resúmenes de libros en las propias palabras de Spurgeon. Luego también hay subtítulos temáticos y páginas de presentación. Hay textos de dos columnas y concordancia. Hay encuadernación cosida, mapas a todo color y palabras de Cristo en rojo. Luego dice la Reina Valera 1960, Biblia de Estudio Spurgeon, presenta un texto fácil de leer en una traducción tradicional y verdadera. El diseño amplio y hermoso de esta Biblia de Estudio es ideal para todo aquel que enseña, predica y desea profundizar en la palabra de Dios. Luego imprimieron aquí en la caja el texto de Apocalipsis capítulo 22, 6, la primera parte que dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. poco pesada está esta Biblia, pero aquí está. Aquí está. Así que en cualquier momento, en cualquiera de las congregaciones, usted puede encontrar la Biblia de estudio Spurgeon, versión Reina Valera 1960. Indispensable, amigo oyente, Viva Mejor, que usted estudie. Si usted dice, bueno, no me gusta estudiar, recuerde que eso es un hábito que se puede adquirir. Es decir, uno puede comenzar a gustarle estudiar, no es un don del Espíritu Santo, ¿ok? Es algo que usted puede crear. Quizá no le gusta estudiar porque no le fue bien en la escuela, o tuvo pocos grados de escuela, o apenas la pasó, nunca le gustó. Cuando uno aprende, cuando uno ve que aprende y le hace bien lo que lee, comienza a gustarle cada vez más estudiar. Necesita estudiar la Biblia, especialmente, pues esto siempre, a través de toda la historia de su vida, necesita estudiar la Biblia, pero especialmente en épocas tan confusas, donde hay tantas falsas religiones y sectas, y aún dentro de lo que se llama el cristianismo, se han introducido muchas falsas enseñanzas en muchos lugares. La manera de salir de esos engaños y la manera de conocer bien la verdad de la palabra de Dios es estudiándola. Y junto a la Biblia, que es el único libro santo, sagrado, realmente palabra de Dios, Dios ha dado dones del Espíritu Santo, de Dios mismo, a pastores, autores, a líderes que dedicamos toda nuestra vida, desde que Dios nos llama a hacer esto, a estudiar los idiomas originales de la Biblia, a estudiar la palabra de Dios, interpretarla bien, a escribir. Y entonces no es una herejía ni es nada malo, como de tanto en tanto digo, tener libros en su propia biblioteca personal, además de la Biblia. Yo sé que la Biblia es lo principal porque es palabra de Dios. Los demás libros se escriben o los escribimos usando los dones que Dios nos dio a los pastores. Casi todos estos autores son pastores o son líderes. También hay mujeres que escriben porque también Dios les da estos dones del Espíritu para que puedan escribir estas cosas. Entonces, basados en la palabra de Dios. Entonces, no haga caso a aquellos que le dicen, no, usted solamente lea la Biblia. Yo le digo, lea la Biblia, estúdiela profundamente, conózcala mejor que ningún otro libro. ¿Ve? Yo tengo cientos de libros en mi biblioteca que fui comprando, me han regalado a través de tantos años de ser cristiano y luego, claro, desde que soy pastor. Pero la Biblia es el libro que más conozco. Me atrevo a decirle esto, conozco más la Biblia que el libro que yo mismo he escrito, La vida con Dios, que ha salido 2 años atrás. Lo conozco más la Biblia. ¿Por qué? Porque el libro que he escrito está basado en lo que dice la Biblia, porque conozco más la Biblia que mi propio libro. Entonces, así debe ser, por eso la Biblia es lo principal. Pero usamos los dones que Dios ha dado a estas personas, así como el pastor que predica, hay pastores que escriben. Y así hay otras personas que no son pastores, son profesores de seminarios, son teólogos, muchos de ellos son pastores, otros no, y son personas que, pues, repito, hemos dedicado nuestra vida a investigar la palabra de Dios y a hacer la enseñanza lo más práctica posible, basados en lo que Dios enseña en su palabra. Cuando regresemos le voy a mostrar, yo sé que falta un par de minutos, pero tengo otro manual muy grande. Intimida cuando uno lo ve porque es muy grande, pero es un manual, no es un libro que uno lee de tapa a tapa de golpe, es un manual de consulta. Y recuerdo que hace mucho tiempo atrás le hablé de este manual, pero como hemos recibido nuevas copias, porque se ha vendido bastante aquí en Iglesia La Red, yo le voy a comentar. No solamente le voy a comentar después de la pausa por qué me gusta ese manual, que le voy a decir cómo se llama después, sino que voy a mostrarle el contenido. Usted necesita tener este tipo de libros, especialmente, repito, en una época de mucha confusión, de muchos falsos apóstoles, falsos pastores, falsos maestros, falsas enseñanzas. Esos son libros un poquito costosos, pero no le van a costar más que ir a comer a un restaurante con 2 personas. Se gasta uno con el tip y todo eso. Se gasta a veces más de lo que valen nuestros libros. Bueno, nada malo con ir a un restaurante, pero cuando uno tiene uno de estos libros en su casa, o en su oficina, o en su, donde trabaje, y los consulta y los lee, los tiene para el resto de su vida. y no las vuelve a pagar. Los tiene. Es una gran inversión en su vida espiritual, en su mente, en sus emociones, en su intelecto. Así que cuando regresemos yo le voy a hablar de eso. Este es Viernes de Variedades, vamos a ver otros temas también. Quiero comentarle un poquito acerca de nuestro próximo quinto aniversario, qué está pasando, qué estamos pensando y otras cosas muy, muy lindas que quiero compartirle después de esta pausa. Recuerden nuestro teléfono 720-325-7282, 720-325-7282. Comuníquese con nosotros también vía texto, vía al mismo teléfono o mensaje de voz o yendo a radiolared.net y ahí enviándonos también un correo electrónico. Así que no se despegue de ese dial. Ya regresamos.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver, compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Keystone, Dios te ama.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés aquí en su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y programa Viernes de Variedades, aquí en su programa literalmente se llama Viva Mejor, con la edición de Viernes de Variedades, 720-325-7282. Y aquí continuamos en esta segunda media hora y última media hora de esta semana, aunque usted puede escuchar repetición de los programas el día sábado y también el día domingo. Aquí estamos, felices de poder estar con usted. Rubén Santos continúa en los controles. Recuerde que puede contactarnos a radiolared.net y enviarnos un correo electrónico, como también puede enviarnos un texto, un mensaje de voz o comunicarse con nosotros vía los medios sociales. Le recuerdo también que el programa de hoy llega hasta usted gracias a la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Así que si usted quiere vender o comprar su propiedad, Llámela de mi parte al teléfono 303-810-6761, 303-810-6761. Muy bien. Bueno, nuestro aniversario. Vamos a hablar un poquito acerca de ese aniversario. El día 14 de diciembre se cumplen 5 años, si el Señor Jesús no viene antes, de Radio La Red. 5 años. Yo lo tengo en mi mente tan fresco el primer día como si fuese que ocurrió ayer. Y es más, antes del primer día, lo tengo tan fresco todos esos meses cuando, poquito más de 5 años atrás, claro está, la compañía Salem Media nos dijo si podíamos tomar nosotros la antigua Radio Luz porque la iban a cerrar. Y para nosotros fue al mismo tiempo que un honor y una gran alegría, un gran susto, como dicen ahí, en el sentido cómico de la palabra, ¿verdad? Sabíamos que si estaba en las manos de Dios no había nada que temer, pero era una sorpresa. Era una sorpresa. A veces pensábamos, ¿cómo puede ser? No cruzaba por la cabeza, pero bueno, bastante tiempo, meses, estuvimos orando, negociando con la compañía Salem, y también trabajando aquí con el board de directores, la junta directiva de la iglesia, y los ancianos, los líderes. Y cuando tomamos la decisión por pura fe de que Dios realmente entendíamos, quería que continuásemos con la emisora, porque de otra manera la iban a cerrar o la iban a transformar en otro tipo de emisora en inglés. Ellos dijeron la única forma de continuar en español es, entendemos, ellos dijeron, yo creo del Señor, que querían ofrecérnosla a nosotros, y fue un gran reto para nosotros, porque pues estoy pensando hace 5 años, ¿ok? Hace 5 años, Iglesia de la Red tenía 5 años, escasamente de edad. Entonces éramos muchos menos de los que somos ahora, y también había menos recursos monetarios de los que hay ahora. Pero lo aceptamos, entendiendo que Dios quería hacerlo. No fue una decisión impulsiva de la noche a la mañana, como le expliqué. Llevó meses de oración profunda, de realmente búsqueda de la voluntad de Dios. Y hoy, 5 años después, ¿a quién le vamos a dar gloria? ¿A quién le vamos a dar alabanza? ¿Quién nos ha mantenido 5 años sin un centavo de deuda y nos ha permitido pagar, pero a tiempo, constantemente cada mes? Dios, en su fidelidad, le ha provisto, y a través de todos los hermanos de Iglesia La Red que hemos aportado aún más allá de nuestras fuerzas, en muchos casos. No hemos recibido un centavo de nadie en la audiencia hasta ahora. No lo estoy diciendo como una protesta, ¿verdad? Estoy diciendo, gracias a Iglesia La Red, esto pudo ser posible. Así que todos los que están escuchándome, que son miembros de Iglesia La Red, en cualquiera de las ciudades donde estamos, gloria a Dios por usted. Gracias a Dios por usted. Luego también hemos tenido algunos patrocinadores, como la señora Magali Frederick y otros, que constantemente han promocionado sus negocios. Es muy limitado lo que podemos hacer con eso, por eso usted no escucha una enorme cantidad de comerciales, y muchas veces he explicado, pero simplemente lo digo rápidamente a los que quizás son nuevos en la audiencia, que como fue tomada la radio por una iglesia, y una iglesia es una organización sin fines de lucro, el IRS, que es la Oficina de Impuestos aquí, la Organización Nacional de Impuestos, no nos permite ir más allá en porcentaje de comerciales de los que quisiéramos haber tenido, porque se pagaría la radio por sí misma. No, no se podía hacer así. Así que es casi insignificante cuando hablamos de números la cantidad de dinero que ha entrado por comerciales o patrocinios. Es muy importante para nosotros. Con insignificante no digo que no tiene importancia. Estoy diciendo, en la comparación de lo que pagamos nosotros a la compañía Salem, aquí Salem Media de Colorado, es muy mínimo el porcentaje, porque no podemos ir más allá. Y si usted dice, ¿por qué no le dio lugar a todos, no, en todas las iglesias que quisieran a tener su programa? Bueno, porque la confianza Ceylan la tuvo en Iglesia La Red, y eso no lo digo con orgullo, humildemente, y fue una sorpresa para nosotros. Y la lógica, el razonamiento detrás de por qué a nosotros, en parte tuvo que ver por la relación conmigo como alguien que fue manager dos veces de Radio La Red y nos conocíamos mucho. Pero ellos, aun cuando no hablan español, entendían cuál era la doctrina y también entendían que por muchos años su antigua emisora sufría algo que recientemente una persona también me estaba comentando en nuestra iglesia, ¿no? Era como una ensalada de doctrinas, donde cada iglesia, como pagaba su espacio al aire, cuando pagaban, en algunos casos, pero pagaban su espacio al aire y, pues, claro, daban lo que ellos creían. Entonces, detrás de ellos venía otro programador, otro pastor, y decía otra cosa contraria y otro. Y entonces, los oyentes a veces manifestaban que era una gran confusión para ellos. Entonces, se tomó la decisión en aquellos tiempos de tener que hacer una selección de programas. Y eso fue muy duro para aquella emisora, lo que era antes Radio Luz, porque perdimos mucho dinero. La compañía Ceylan perdió dinero porque tuvimos que decir no a algunos programadores que pues pagaban bien y otros, bueno, como digo, lamentablemente no, pero tampoco era buena doctrina. Y uno dice, bueno, ¿quién determina eso? Mire, en cualquier organización donde usted vaya, sea o no una iglesia, sea o no un ministerio, aun si es algo secular que no predica la palabra de Dios, tiene que haber invariablemente una línea, o si no, es un caos. Es un caos. Aún en organizaciones como Walmart, por ejemplo, que muchas personas que están escuchando afuera del país también conocen. Walmart es una organización que puede vender lo que quiera si quiere vender. Sin embargo, sería muy confuso si usted fuese a Walmart para sacarse un diente. Aunque ellos también podrían poner dentistas como ponen oculistas. Pero normalmente no se conoce Walmart por eso, se conoce porque vende ropa, comida, zapatos, ese tipo de artículos de diario, consumo diario. Y extra tiene estas cositas, pero hay una línea que se sigue. Cuando se trata de la palabra de Dios, cuando se trata de un ministerio, una cosa así, aunque Radio Luz no era literalmente un ministerio, como algunos pensaban que era, era una radio comercial. El propósito de esa radio era hacer dinero a la empresa Ceylan. Pero, como detrás de los micrófonos, la empresa Ceylan tiene mucha gente cristiana y tiene radios en inglés que son cristianas, o por lo menos predican partes de la Biblia, entonces, o algo de la Biblia. Ellos estaban interesados en que Radio Luz no tuviese tanta ensalada, tanta mezcla, como decíamos con alguien el otro día, de doctrinas, porque confundía mucho a la gente. Y entonces tenía que tener una línea que, aunque no fuera una iglesia, tuviera de alguna forma una línea doctrinal. Y por eso no había allí sectas. Estaban iglesias. Ahora, dentro de las mismas iglesias cristianas, se admite que haya variedad en algunas cosas que, como yo explicaba ayer en este programa, fueran un poco diferentes. Si usted escuchó el programa ayer, recuerda que yo dije el ejemplo de, bueno, tal vez ayer o el jueves, tal vez algunos cristianos creen en milenio es literal, otros dicen no, es una forma simbólica de hablar, pero Cristo va a venir así o asá, o primero la tribulación, luego el milenio, y otros dicen no, primero esto, luego el otro. Y yo les dije, eso no es un problema de peleas entre nosotros, simplemente son interpretaciones dentro de una verdad absoluta. La verdad incambiable absoluta que todos creemos sin dudar es que Jesucristo regresará físicamente a la tierra y todo ojo le verá. Lo que varía es, bueno, en qué momento ocurre eso, qué ocurre primero, qué ocurre después, pero eso no es un conflicto realmente. Lo que es un conflicto es cuando se tocan verdades que son absolutas. Entonces, cuando estábamos en Radio Luz, lo que ocurría era eso, que de repente venía un pastor y decía, no existe la Trinidad, eso es una herejía, Dios es solamente Dios, que es el Padre, que luego se transformó en el Hijo, que luego vino o se modalizó en el Espíritu Santo. Entonces después venía el otro y decía, no, ese pastor lo que dijo está equivocado, realmente es Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Después venía otro y decía, nada de eso existe. Entonces, claro, la gente que oía todo el día Radio Luz decía, me estoy volviendo loco. ¿Cuál es la verdad? Entonces hubo varias reuniones dentro de las oficinas de a la compañía en Salem, donde nos pusimos de acuerdo en qué hacemos. Y mis jefes, los superiores, los directores allí, dijeron algo hay que hacer porque esto es un caos. Ahora, una radio local comercial tiene la opción de decir, pero necesitamos dinero para sostener esta emisora. Entonces, cualquiera que pueda pagar, que venga y diga lo que quiera, estamos en un país libre. Claro, pero somos un medio de comunicación y estamos haciendo un daño en vez de una ayuda, porque la gente no siempre sabe comprender y hacer la diferencia entre una cosa y la otra. Y recibíamos preguntas en este programa y fuera del aire en otros lugares donde decían, esto es un caos, ¿quién tiene razón? Entonces, como compañía se tuvieron que también poner firmes y como yo era manager de esa compañía, dos veces, especialmente en la segunda vez que fui, dijeron, acá hay que poner orden. Entonces sí supieron que iban a perder dinero, iban a perder varios programadores, pero había que poner una línea. Y ellos fueron muy cariñosos, muy buenos, como americanos en general, digamos, de sostener realmente Radio Luz cuando estábamos en rojo por la pérdida de tantos programas. Pero ellos mismos tomaron la decisión. Delante de Dios tenemos que ser honestos y decir, hay que tomar una línea en esto. No podemos decir todo el mundo venga y diga lo que quiera. Bueno, eso costó, ¿verdad? Toda esta gran historia es porque cuando llegamos a 5 años atrás y estaban por cerrar la emisora, dijeron, confiamos en que puede continuar en manos de Iglesia La Red. Y éramos muy pequeños todavía, pero otra vez, 5 años atrás esto ocurrió, por fe decidimos, bueno Señor, si realmente tú quieres que nosotros lo hagamos, provee, no solamente el dinero, provee gente. Había que contratar gente y pagarle, había que comprar equipos que no teníamos, había que entrenar gente que no tenía idea de lo que es estar en radio, ni atrás, ni afuera del micrófono, ni adelante, y Dios proveyó todo eso. Y hoy, 5 años atrás, miramos y ¿qué más vamos a decir que, Señor, no merecemos esto? Realmente, humildemente, gracias a ti. Ni te vamos a preguntar por qué lo hiciste, solo podemos entender que lo de la sana doctrina era lo que querías y por eso no hay otros programadores aquí, excepto programadores nacionales que también nosotros observamos y quiero que usted sepa que ellos no nos pagan. Pero entendemos que eso es un servicio a la comunidad. Es un servicio para usted, para mí, para todos nosotros. El 14 de diciembre vamos a celebrar todo esto. Cuando uno celebra un aniversario, no es simplemente como un cumpleaños. Uno no celebra un año más de vida. Uno dice, ¿qué pasó este año más de vida? Y uno le da gloria a Dios y exalta a Dios como cuando llegamos a Thanksgiving y recordamos el Día de Acción de Gracias, lo que Dios ha hecho en el país, o este año, y ambas cosas. Entonces, el 14 de diciembre es domingo, la celebración no puede ser ese día, porque ese es el día donde todos estamos en la iglesia, como iglesia celebrando lo que tenemos que celebrar. Pero el sábado 13 vamos a tener nuestro aniversario. Usted con tiempo el mes que viene va a comenzar a escuchar más pues las promociones acerca de eso, y va a estar invitado. Pero simplemente le digo, esto es lo que estamos masticando, ¿ok? Organizando, pensando. Ahora, con la ayuda del Señor continuaremos, con la ayuda de Dios, el año 2026, entrando en el sexto año. Si eso ocurre, y creemos que sí, usted va a comenzar a escuchar nuevos programas que ya estamos nosotros analizando estos días, y especialmente los va a escuchar el fin de semana. Yo sé que los fines de semana nosotros tenemos mucha música, aparte de repetición de, por ejemplo, este programa, a Viva Mejor en la edición de la predicación, de sermón, y hay algunos programas que se repiten, pero también se van a incluir entre sábado y domingo nuevos programas en la programación de Radio La Red. Pero recuerde que dije que comenzaremos, Dios mediante, esos nuevos programas en el mes de enero, porque mientras tanto tenemos que seguir analizando estos programas que nos ha mandado una distribuidora de programas cristianos, y tenemos que hacer con ellos también contratos y arreglos hasta poder ponerlos en el aire. Así que estoy orando por nosotros, si usted gusta, si tiene su corazón hacerlo, para que Dios siga proveyendo las finanzas que se necesitan, no solamente para pagar todo el tiempo en el aire, todos los días. Son 24 horas cada día, toda la semana, todo el año. Son miles y miles y miles y miles de dólares que el Señor siga proveyendo. Y también para que el Señor dé fuerzas al staff y también a los voluntarios. Son muchas horas que se dan cada día, muchos, muchos aquí. Así que gracias a Dios por Iglesia La Red, porque todos estamos sirviendo de esta manera a la comunidad. Muy bien, pasando a otra cosa. Tengo en mis manos ese libro grande que le dije que es como un gran manual, y se llama Teología Sistemática. Esta es la segunda edición revisada. Su autor es Wayne Grudem, famoso teólogo, todavía vive. Esta es una introducción a la doctrina bíblica. Más de 750 mil ejemplares vendidos en el mundo. Este es un clásico. Muchísimos líderes, pastores, tenemos este gran comentario, pero es realmente más que un comentario, porque no es un comentario de los libros de la Biblia. Esto es teología, es doctrina. Dice: un clásico completamente actualizado, contenido claro con aplicaciones para la vida, recursos para la adoración en cada capítulo y un nuevo contenido sobre asuntos clave y contemporáneos. Entonces, cuando usted abre este muy pesado este libro, quizá escuchó el golpe, perdón, en la mesa, pero esta es Teología Sistemática. Entonces, para que tenga un poquito una idea, está dividido en partes. La primera parte habla de la doctrina de la palabra de Dios. Y este es un libro que le explicará, es un manual que le explica qué es la Biblia, la palabra de Dios, cómo se coleccionaron los 66 libros, lo que se llama el canon de la Escritura, las características de autoridad, claridad, necesidad, suficiencia, por qué decimos que la Biblia es inerrante, es decir, no contiene errores. Este es un libro que le va a ayudar cuando usted diga: pero es que parece que hay una contradicción, o hay gente que le dice: ustedes no tienen la Biblia correcta, hay contradicciones. Sí, mientras que ellos hicieron varias versiones diferentes de la Biblia, ¿verdad?, para corregir las anteriores porque le fallaron sus profecías. Bueno, este tipo de libros es lo que usted necesita para responder a las preguntas que a veces usted mismo me hace a mí. Yo utilizo estos libros también para ayudarme a responderle a usted esas preguntas. He aprendido mucho de estos libros. Entonces, esa primera parte habla acerca de la Biblia. La segunda parte habla dice la doctrina de Dios, la existencia de Dios, el conocimiento de Dios, los atributos de Dios. Habla de la creación, la providencia, los milagros, la oración, los ángeles, Satanás y los demonios, la creación del hombre, la creación del hombre como varón y hembra, la naturaleza esencial del hombre. Habla del pecado, qué es el pecado, habla de los pactos entre Dios y el hombre. Luego está la doctrina de Cristo y del Espíritu Santo, y entonces habla de quién es Cristo, qué es la expiación, la resurrección, la ascensión, los oficios de Cristo, quién es el Espíritu Santo, qué hace. Luego la doctrina de la aplicación de la redención, habla de la gracia común, la elección. Muchos de ustedes se han preguntado a veces: ¿cómo es esto de que Dios ha elegido? Bueno, este libro explica con muchos textos bíblicos qué es la elección y la reprobación, el llamamiento del Evangelio, lo que se llama el llamamiento eficaz. Habla de qué es la regeneración, la conversión, la fe, el arrepentimiento, la justificación, la adopción como hijos de Dios, qué es la santificación, qué es el bautismo, qué es la llenura del Espíritu Santo. Habla de la perseverancia de los santos, la muerte y el estado intermedio, la glorificación, la unión con Cristo. Luego habla acerca de la doctrina de la Iglesia, su naturaleza, sus características, sus propósitos, la pureza y la unidad de la Iglesia, el poder de la Iglesia, el gobierno de la Iglesia, los medios de gracia de la Iglesia. Habla del bautismo, la cena del Señor, la adoración, los dones del Espíritu Santo. Y habla también del regreso de Cristo, la doctrina del futuro se llama. El regreso de Cristo, cuándo y cómo. Habla del milenio, las diferentes posiciones que hay o posturas en cuanto a qué es el milenio, el juicio final y el castigo eterno, el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Qué le parece? Interesante, ¿verdad? Luego habla de las diferentes confesiones de fe históricas. Eso explica las diferentes denominaciones o por qué las denominaciones. Y habla de la bibliografía, habla de temas, hay un índice de temas, hay un índice de autores. Así que es súper importante. Otra cosa que me gusta de lo que hace este teólogo Wayne Grudem es que él explica cada doctrina y luego compara. Compara, bueno, qué creemos como cristianos evangélicos, qué cree la Iglesia Católica al respecto, qué creen los mormones o los testigos de Jehová. Aunque no se explaya mucho en todo eso, sí él hace como una especie de síntesis acerca de eso. Y eso nos ayuda a todos porque vemos cuál es la postura, la posición de unos y otros, y entonces uno mismo puede sacar la conclusión muy claramente de dónde está la verdad, siempre de acuerdo a la palabra de Dios. Y ese primer capítulo o primer parte donde se habla de qué es la Biblia y cómo interpretar la Biblia está al principio por esa razón, para que podamos luego, al leer el resto del manual, el resto del libro, entender por qué la Biblia dice lo que dice. Entonces, también aquí él compara lo que algunos teólogos del pasado, del presente, dicen sobre ciertas doctrinas de la Biblia, y entonces este autor, Wayne Grudem, muy aceptado por la mayoría de los teólogos, dice, bueno, esta es la razón donde ese comentarista quizá no está en lo cierto y este sí. Luego hay también diagramas, esquemas, hay secciones. Okay, tengo aquí, por ejemplo, en la página 961, está comparando diferentes denominaciones cristianas, diferentes tendencias teológicas. Hay versículos de la Biblia para memorizar, hay atrás letras de cantos y de himnos contemporáneos y antiguos. Por ejemplo, capítulo 39... Estoy en la página 965, imagínense. Dice, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Y hace la pregunta, ¿deberíamos buscar el bautismo del Espíritu en el Espíritu Santo después de la conversión? ¿Qué significa ser llenos con el Espíritu Santo? Entonces, aquí lo explica. Y luego dice el punto de vista pentecostal tradicional, el punto de vista de otras denominaciones. ¿Qué significa la frase bautismo en el Espíritu Santo? El Nuevo Testamento muestra 7 versículos diferentes y habla y habla y habla qué significa lo que ocurrió en Pentecostés. ¿Okay? Bueno, continúa hablando. Aquí hay un dibujo que muestra qué pasó, cómo es. Una obra del Espíritu Santo poderosa en el Nuevo Pacto. Aquí hay una figura. Luego sigo adelante. Dice cómo debemos entender las otras experiencias como las que ocurrieron en el libro de Hechos, qué pasó con Cornelio, qué pasó en Éfeso, qué significa hablar en lenguas, por qué sí, por qué no, por qué unos creen que sí, otros creen que no, deberíamos hoy hacerlo, cómo interpretar los milagros. Este tipo de cosas es muy buena, especialmente en este tipo de grandes manuales, donde hay una comparación entre las diferentes creencias de diferentes grupos religiosos, de diferentes denominaciones. Entonces usted puede sacar sus conclusiones, al igual que yo, observando esto. Ve que yo le estoy insistiendo toda esta semana de programación en Viva Mejor, no tema hacer preguntas, no tema buscar la verdad. Yo sé que usted puede encontrarlo en Google, hay bueno y malo allí. En este caso con los libros es mejor, porque son cosas que son revisadas por muchas personas y entonces no es, bueno, puse esto en mi canal de YouTube y así es, escrito en fuego. Siempre uno tiene que someterse a gente que sabe más que uno para ver si está bien en lo cierto o no, conforme a lo que la Biblia dice en sus textos originales. Así que lo dejo con esa inquietud. Usted puede encontrar todos estos libros en Iglesia La Red. Que el Señor le bendiga mucho.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.